El Parlamento dio sanción definitiva esta madrugada en la Cámara de Diputados a la creación del Impuesto de Emergencia Sanitaria 2-COVID-19, que grava los salarios públicos más altos y también las jubilaciones. El proyecto, tratado en forma urgente ayer, había sido aprobado horas antes en el Senado.
El tributo se aplicará en mayo y junio, con opción a ampliarlo por 2 meses más a los sueldos mayores a 120.000 pesos nominales de funcionarios públicos y cargos políticos.
Abarca los distintos niveles de gobierno, incluso las intendencias, por ejemplo, ¿no?
Además, gravará las jubilaciones que superan el mismo monto de dinero. Lo recaudado será destinado al Fondo Coronavirus para paliar las consecuencias económicas de la pandemia.
Sí, el impuesto se determinará mediante la aplicación de tasas progresionales, vinculadas a una escala de remuneraciones y prestaciones nominales. ¿Por qué destaco esto de tasas progresionales? Porque hay un cambio en esta materia con respecto al mismo impuesto que se votó el año pasado. Acá se utiliza el mismo criterio que rige para el impuesto a la renta de las personas físicas. Entonces, tasas progresionales, ¿cómo son esas, Gabriela?
Bueno, hasta 120.000 pesos no se cobra, 0%, de 120.000, 1 a 130.000, un 5%, de 130.000, 1 a 150.000 pesos, 10%, de 150.000, 1 a 180.000 pesos, 15%, y los que cobren más de 180.000, 1, 20%.
Sí, algo más para agregar, por ejemplo, en el oficialismo ayer se resaltaba que de esta manera, redactado así, con las tasas progresionales, el diseño es mejor, es más adecuado.
Cabe resaltar que queda exceptuado el personal de la salud que participa directa o indirectamente en el proceso asistencial, trabajadores médicos y no médicos, que a raíz de las tareas que desempeña está expuesto al contagio de COVID-19.
¿Y cómo fue la votación? Bueno, el texto fue votado en general por todos los partidos políticos. Sin embargo, después, al ingresar en la votación particular, el Frente Amplio no acompañó los artículos que graban a los funcionarios públicos en general.
En cambio, sí votó la aplicación del tributo a los cargos políticos y jubilaciones más altas.
Otra situación particular que se dio, el diputado colorado Gustavo Zubía acompañó en líneas generales el impuesto COVID, pero no votó a favor del aditivo que se decidió cobrar a las jubilaciones más altas.
Zubía argumentó que en la pasada campaña electoral, integrantes de la coalición multicolor señalaron que era un impuesto injusto que pretendía ir disminuyendo progresivamente.
Sí, recordemos toda la discusión que hubo sobre el IAS, ¿no? Uh-huh. El impuesto de asistencia a la seguridad social. Acá, en esta norma, se coloca ese adicional. Bueno, por ese motivo, por la discrepancia de fondo con el impuesto que ahora tiene este agregado, Zubía dice no voto.
La bancada Frente Amplista planteó como alternativa que el impuesto se extendiera a los trabajadores privados con sueldos más altos. Además, propuso un aditivo para que se aumentara el impuesto al patrimonio tanto a las personas físicas como jurídicas que tuvieron un resultado económico positivo el año pasado. Asimismo, la coalición de izquierdas pidió que se votara un impuesto a los depósitos y colocaciones financieras en el exterior de uruguayos o residentes en Uruguay. Sin embargo, el oficialismo se opuso a estas alternativas y el texto presentado por el Frente Amplio fue derivado a la Comisión de Hacienda.
Sí, a propósito de la fundamentación, ¿por qué el Frente Amplio se plantó de esa manera? Óscar Andrade, coordinador de la bancada de la coalición de izquierda, sostuvo que hay sectores que pueden aportar más para paliar la emergencia social.
No entendemos cómo es posible que se plantee que tenga que aportar el gerente de la UTE y no el gerente de una multinacional, el gerente del Banco República y no el gerente del banco privado.
Del otro lado, el senador Jorge Gandini dijo, hablando con BTV, que el oficialismo no se cierra a discutir las propuestas del Frente Amplio.
No nos cerramos. Son cosas que podemos hablar incluso en esta comisión de seguimiento. Pero ahora queremos sacar este, que es un impuesto que no queremos detener, que es un impuesto, antes que nada, a nosotros mismos, que tenemos salarios nominales altos y que nos estamos grabando. No son comparables. Un funcionario público que tiene un buen sueldo y que tiene más de 65 años, seguramente no está trabajando desde hace más de un año, lo mandaron para su casa. Ha cobrado igual su salario en fecha, sin que le restaran un peso, sin ir a ningún seguro de paro, sin que le descontaran ni un día por enfermedad, ni ha tenido ningún riesgo de perder su trabajo. Ningún trabajador público perdió su trabajo.
7:16 a.m.
Pasamos al panorama de la emergencia sanitaria.
Ayer fallecieron 52 personas con diagnóstico de SARS-CoV-2 en Uruguay.
El exministro de Salud, Miguel Fernández Galeano, destacó en Twitter que transcurridos 14 días de abril, con 44 fallecimientos diarios por COVID-19, por primera vez en la historia del país, una causa de muerte ocupa el 50% del promedio diario del total de fallecidos, consideradas todas las causas.
Sí, ese es el promedio, ¿no? De los últimos días, 44 fallecimientos. Ayer dijimos... Bajó a cerca de 50, eso fue una mejora con respecto a días anteriores que habían marcado hitos bastante más altos, como 71 el lunes, ¿no? Que nos había impresionado mucho a todos. ¿Qué más a propósito del monitor oficial diario? Reportó anoche 2.664 nuevos casos de COVID-19 detectados en 14.200 análisis. En ese caso, la tasa de positividad fue de 18,76 y si bien fue algo superior a la del día anterior, que había sido 0,14, de todos modos permitió que se mantuviera por debajo del 20, ¿no? Debajo del 20, que había sido superado ampliamente en días previos.
Actualmente hay 31.055 casos activos, 357 menos que el día anterior. 509 personas están internadas en CTI, o sea, 23 más que el día anterior.
Sí, a ver, entonces, ¿cómo estamos en general? En cuanto a acumulación de casos activos, este dato viene bajando desde la semana pasada. El máximo había estado en el fin de semana, ¿no? Había sido de 35.532. Por otro lado, en cuanto a casos nuevos, estamos, que dijimos ayer, 2.664. Estamos por debajo de 3.000, eso es lo que habría que destacar, cuando habíamos pasado ampliamente los 3.000, habíamos llegado a 3.786 la semana pasada. Esos son los indicadores que están mostrando alguna esperanza, algún aliento de cambio de la tendencia, ¿no? Por otro lado, en cuanto a muertes no, como vimos, todavía estamos con números inquietantes, y en CTI sube y baja. Y es la primera vez que ahora cierra por arriba de 500. Digamos que eso es lo que preocupa del día de ayer.
Seguimos con datos de la emergencia sanitaria.
Volviendo por un minuto a los CTI. ACE reconoció ayer que tanto el lunes como el martes hubo una saturación de camas en el Hospital Español, Centro de Referencia COVID para Montevideo. En la comunicación realizada a través de las redes sociales, ACE explicó que los pacientes fueron derivados al ex Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, que ahora funciona como segundo centro COVID en la capital.
De todas formas, desde los servicios de salud del Estado aseguraron que no ha existido en ACE ninguna situación en la cual los médicos tuvieran que decidir a qué paciente atender y a quién no por falta de insumos o de camas, como ha circulado en redes sociales. El presidente de la institución, Leonardo Cipriani, había dicho el martes en rueda de prensa en Maldonado que en el Español había una situación de colapso y que las unidades de cuidados intensivos estaban completas.
Según una encuesta de Factum realizada en marzo, 74% de la opinión pública entiende que hay que endurecer más las medidas de restricción que podrían imponerse con motivo de la pandemia.
En la consulta divulgada ayer por BTV, un 30% respondió que tiene que seguir sin cambios y un 2% se pronunció a favor de flexibilizar más. Entre votantes de los partidos de la coalición multicolor, el 63% cree que se deben endurecer las restricciones y el 32% que tienen que seguir sin cambios. Entre los votantes del Frente Amplio, 84% se pronunció a favor del endurecimiento de las restricciones y solo el 10% respondió que se debe seguir sin cambios.
7:21.
Pasamos a noticias de la pandemia en el mundo.
En Estados Unidos, un panel de expertos decidió mantener la suspensión de las vacunas de Johnson & Johnson contra COVID-19 para tener tiempo de evaluar el riesgo de coágulos sanguíneos.
Los expertos convocados por el gobierno pidieron al menos una semana más para hacer evaluaciones después de que se notificaran 7 casos de coágulos entre más de 6.800.000 dosis de Johnson & Johnson administradas en Estados Unidos. En la reunión se podría haber decidido si se limitaba la vacuna a algunos subconjuntos de la población, pero la mayoría de los miembros dijeron que aún no se sentían cómodos para tomar esa decisión sin más datos.
Y hablando de discusiones sobre vacunas, Dinamarca se convirtió ayer en el primer país que descarta definitivamente la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca por sus efectos secundarios.
La decisión se adoptó después de que se presentaran dos casos graves, uno de ellos fatal, de coágulos sanguíneos en personas que recibieron la primera dosis. Va en sentido contrario a las recomendaciones de la Agencia Sanitaria Europea y de la Organización Mundial de la Salud, que han respaldado a AstraZeneca.
Sí, recordemos, Dinamarca ya había sido el 11 de marzo el primer país que suspendía por completo el uso de esta vacuna con el objetivo de estudiar más profundamente sus efectos secundarios. Bueno, ayer anunció que la autoridad sanitaria concluyó que existe una eventual reacción cruzada entre la vacuna y un bajo número de plaquetas que puede presentarse de 1 a 10 días después de recibir la dosis.
Las autoridades subrayaron que el país puede tomar esta decisión porque la mayor parte de la población en riesgo ya ha sido vacunada y la epidemia está bajo control, a diferencia de otros países, tanto de Europa como de otras regiones.
Sí, claro, ese es el diferencial de Dinamarca, ¿no? Toma una decisión drástica, en definitiva, porque no la necesita, porque no necesita esta vacuna, ¿no?
Sí, la mayoría de los países europeos que habían suspendido el uso de esta vacuna han reanudado su utilización, pero estableciendo un límite de edad. Noruega anunciará su decisión el jueves.
¿Cómo es este asunto de la vacuna AstraZeneca y sus posibles efectos secundarios? Ayer el doctor Alejandro Chavalgoiti, inmunólogo, en la entrevista central que hicimos en Perspectiva, se detuvo con detalle, ¿no? A los efectos de bajar los temores, las ansiedades, colocó muy en su contexto qué significa esta eventualidad, ¿no? Les recomendamos escuchar esa parte del reportaje.
¿En qué hora estamos?
7:24.
Continuamos con más noticias internacionales.
Estados Unidos y la OTAN retirarán sus tropas de Afganistán antes del 11 de septiembre de este año, según anunció el presidente Joe Biden.
I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops.
He llegado a la conclusión de que es hora de poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos. Es hora de que las tropas estadounidenses regresen a casa. Soy el cuarto presidente de Estados Unidos que preside la presencia de tropas de nuestro país en Afganistán, dos republicanos, dos demócratas. No pasaré esta responsabilidad a un quinto, decía Biden. En un comunicado solemne, transmitido en directo por la televisión, Biden, a quien citábamos recién, indicó que ya se cumplió con la misión que originó la intervención, que fue evitar que Afganistán fuera usado como base para atacar a Estados Unidos.
20 años después del inicio de la guerra contra los talibanes y con casi 2.400 soldados estadounidenses fallecidos, Biden indicó que la salida paulatina comenzará el 1 de mayo y culminará antes de un nuevo aniversario del ataque a las Torres Gemelas, ocurrido el 11 de septiembre de 2001.
Por su parte, los países de la OTAN informaron ayer que iniciarán su retirada en la misma fecha.
En Afganistán, el gobierno de Kabul controla solo algunas partes del país, mientras los talibanes se fortalecen. Cada vez más voces predicen que los insurgentes tratarán de hacerse con todo el poder en cuanto desaparezca la protección internacional.
Y completamos con dos noticias más en esta zona del mundo, en América Latina. La primera viene de Haití. Allí el presidente Jovenel Moïse anunció que presentaron renuncia el primer ministro y su gabinete. Sí, indicó que el cambio tiene como objetivo abordar la grave crisis que padece el país, asolado por la pobreza y la corrupción. El primer ministro saliente había sido nombrado hace 13 meses. Será sustituido por Claude Joseph, que hasta ahora era ministro de Relaciones Exteriores.
Haití está hace meses sumido en protestas violentas y esporádicas que exigen la renuncia del presidente. A esto se suma una crisis de seguridad que vio uno de sus puntos máximos el domingo, cuando fueron secuestradas 10 personas dentro de la capital, Puerto Príncipe.
Y la última nos lleva a Bolivia, donde la policía detuvo infraganti a un ministro. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo $20.000 para favorecer a particulares en la dotación y saneamiento de tierras.
El gobierno de Luis Arce reveló que el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characallo, fue detenido en el momento por varios delitos en flagrancia como cohecho, coacción y beneficios en razón del cargo.
Según el Poder Ejecutivo del MAS, Characallo contaba con una red de extorsionadores que recorrían el territorio y adjudicaban tierras a quienes pagaran mejor.
Characallo asumió el cargo a principios de diciembre, después de que su antecesor fuera destituido por Arce por denuncias de que contrató a una exnovia.
¿Qué hora es? 7:28.
Volvemos al panorama nacional.
La Cancillería presentó una nota ante el gobierno argentino cuestionando su decisión de aumentar los requisitos para el ingreso por vía terrestre de transportistas y tripulantes extranjeros que ahora deben presentar hisopado con resultado negativo de COVID-19 realizado dentro de las 72 horas antes del viaje.
En la nota enviada ayer miércoles a la Embajada Argentina en Montevideo, de la que consigna el semanario Búsqueda, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su profunda preocupación por el carácter discriminatorio de la medida y afirma que la decisión contraviene el espíritu del acuerdo sobre transporte internacional terrestre.
Después explica por qué es discriminatoria, ¿no?
Sí, la canciller uruguaya considera discriminatoria porque para los transportistas y tripulantes argentinos se exige un testeo de antígenos dentro de las 72 horas desde el ingreso a su país, representando menores costos de testeo y de trámites operativos, dice la nota.
Una investigación de la ONG Techo detectó que un año después de la llegada de la pandemia de COVID-19 a Uruguay, aumentó el número de familias que viven en asentamientos y empeoró su situación económica.
De la encuesta de Techo, de la que informa Búsqueda, realizada a referentes que se consideran informantes, surge que ninguna o pocas familias del asentamiento pueden aislarse y hacer cuarentena en su hogar sin tener contacto con otras personas.
Otro de los problemas resaltados en ese relevamiento es el alto número de familias que no consigue asegurar su alimentación diaria y depende del apoyo de acciones solidarias.
Las principales demandas que plantearon los referentes aluden a alimentos en un 34%, empleo 19% y productos de higiene 18%.
7:30.
Pasamos a noticias de economía y empresa.
En marzo hubo en el seguro de paro total 72.600 trabajadores, lo que implicó una caída de 1,7% en relación a febrero, cuando había 73.870 personas cobrando ese beneficio.
En el caso del seguro de paro parcial, se dio un leve aumento. 22.330 lo cobraron en marzo, mientras que en febrero habían sido 21.870.
Según estableció el comunicado del Ministerio de Trabajo, un dato relevante es que de los 15.314 trabajadores que salieron del seguro el mes pasado, 61% fue reincorporado, 39% despedido.
En cuanto al subsidio por enfermedad, el número total de beneficiarios en marzo fue de 77.520, o sea, un 49% más que el mes anterior por la incidencia de la pandemia del COVID-19. Del total de beneficiarios del subsidio por enfermedad, casi la mitad corresponden a patologías asociadas al COVID-19, equivalente a 38.483 beneficiarios.
7:31.
Cerramos con otras noticias.
El Ministerio del Interior presentó una denuncia penal en Fiscalía tras constatar que en la unidad de delitos informáticos fue borrada la carpeta con los datos que surgían de uno de los celulares de una de las víctimas del caso de explotación sexual de adolescentes denominado Operación Océano.
Fuentes de la Fiscalía, citadas por La Diaria, dijeron que la carpeta original con todos los archivos de los celulares y computadoras incautadas se mantiene resguardada.
La investigación interna de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol, que contó con el apoyo de Policía Científica, constató, según el diario El País, que un policía infiel no había entregado en forma intencional la totalidad de las evidencias que contenía la carpeta fiscal a los abogados defensores de víctimas e imputados. O sea, procedió de esa forma intencionalmente. Ahora se investigará si ese funcionario recibió dinero a cambio.
La jueza Beatriz Lorrié definió la suspensión de todas las audiencias previstas en esta causa, que involucra a unas 20 víctimas y 33 personas imputadas, hasta que los archivos fueran distribuidos a todas las partes.
Sí, recordemos que esa noticia, esa decisión judicial, llamó la atención en ese momento. Lo que había ocurrido con la desaparición de esos archivos precipitó malestar, etcétera. Ahora entendemos un poco mejor. Efectivamente, pudo comprobarse que hubo una manipulación de los datos en una dependencia de la policía, en la unidad de delitos informáticos. Se investiga ahora por qué esta persona procedió como procedió. Dos reclusos murieron y otros dos resultaron heridos en una pelea que se produjo en la tarde de ayer en la unidad número 4, Santiago Vázquez, ex Comcar.
Se presume que la violencia se desató luego de que un preso increpó a otro por alguna situación que se dio cuando su novia fue a visitarlo a la cárcel. Por otra parte, según El País, también existieron intentos de robo que provocaron que dos grupos de privados de libertad se enfrentaran.
Y la última, la policía abatió a un hombre cubano de 27 años sobre la hora 14:30 de ayer, luego de que este se atrincheró en una pensión ubicada en la calle Paysandú y Minas y tenía la intención además de incendiar el local.
Esta persona atrincherada, según narraron fuentes policiales al País, se dirigió con un cuchillo en la mano a los efectivos en forma agresiva y estos le dieron la voz de alto, que él no acató, por lo que efectuaron un disparo con munición no letal. El hombre no desistió de su actitud y los efectivos le dispararon con el arma de reglamento. Falleció un rato después.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:34 son ahora. Romina continúa con números. ¿Qué pasó con cotizaciones? ¿Qué ocurrió en los mercados de cambios?
Les cuento, aquí en nuestro país el dólar bajó ayer 0,32%, el interbancario fondo se operó en promedio a 44 pesos con 130. En pizarra del Banco República, ¿cómo quedó la cosa? Bueno, el billete verde cerró a 42,95 para la compra y 45,35 para la venta. En los países de la región, empezamos mirando a Brasil, allí la divisa estadounidense bajó ayer y cerró en 5 reales con 693. En Argentina, el dólar tuvo otra tendencia. En el mercado oficial subió ayer y se ubicó en 92 pesos con 67. Mientras que el paralelo blue subió también y cotizó en el entorno de los 143 pesos. Por último, si nos vamos al viejo continente, tenemos que el euro subió frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1970.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.